De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este lunes 12 de noviembre desde las 6 de la mañana. Buenos días, Madrid. Estamos en el tiempo de la tertulia en este lunes en el que algunos andan con la sonrisa puesta viendo que el Real Madrid se ha enganchado a la Liga y que la Liga se aprieta como las encuestas después de ver cómo el Betis le metía 4 al Barça, el Barça 3, Betis 4. Y se habla y mucho de eso. Ahora hablamos de otras cuestiones también de la actualidad, por supuesto que hablaremos de fútbol de aquí a las 10 cuando venga José María del Toro a contarnos cómo está preparando el partido de la 1. Pero antes, a esta hora, el tráfico en Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora estamos pendientes de una colisión que está complicando la M607 en Colmenar Viejo, sentido Madrid. Además, situación muy congestionada a esta hora en todos los accesos principales a la capital. También tráfico muy intenso en la M40 y en la M50, los tramos habituales. A esta hora, paciencia al volante a los conductores.
¿Y en las calles de Madrid, Ángela Beato?
Pues estamos en hora punta y eso se nota sobre todo en la M30. Norte y sur hay tráfico lento en la zona de la Glorieta de las Reales Academias con el nudo de Colmenar y la conexión con el Nudo Norte, así como en la salida por Avenida América, que está especialmente cargada. Retenciones también en Puente de Ventas y Nudo de Manoteras. Y otros puntos congestionados son la entrada por Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente, Avenida del Mediterráneo y Plaza de Castilla. En metro y cercanías se circula sin incidencias que sepamos, ni ningún grafitero diseñando.
No han sido vistos grafiteros, ¿no? No hay grafiteros a la vista.
No es hora de grafiteros.
No es hora de grafiteros, no. Es hora de otra cosa. Hora de un trazo más fino que el de los grafitis. Los aquí presentes tienen un trazo más fino que los grafiteros. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Confirmas que tienes tú un trazo más fino que el de los grafiteros,
muy,
¿no?
Mucho más fino.
Mucho más fino, ¿verdad? Mucho más sutil. ¿Qué tal, Javier Casqueiro? Tú tampoco lo de los grafitis, no, lo tuyo.
No, graffiti no.
No.
Yo también, yo estoy un poco desolado con el tema futbolístico este fin de semana.
Ah, bueno.
Fernando no me deja hablar.
¿Por qué, hombre? Si es que...
¿Qué ha pasado?
Que es que Casqueiro es del Barça y ayer ganó 4-3 el Betis en Barcelona.
Ah, pobrecillos.
Pobrecillos, dice. De fútbol no hablamos, Rayón, esta mañana.
No hablamos de fútbol.
Porque hay que ver el sábado en el Metropolitano la que hubo.
No hablamos de fútbol.
Y que Rayón es del Athletic Club de Bilbao.
Ni del VAR.
Ni del VAR.
No hablamos de fútbol, por favor.
Ahí apareció el VAR. Tú si quieres hablar de fútbol, jefe de arriba, por un lunes que puedes.
Bueno, Juan Pablo, ¿cómo está la liga? Apretada y emocionante, aunque todavía quedan muchas jornadas por jugar, pero este fin de semana hemos asistido a un Atleti que ganó con un gol en el 93 del Cojo Godín. Si se cree y se trabaja, se puede, que dice el entrenador. Con un renacido Real Madrid de la mano de Benzema y con una elección del Betis en el Nou Camp ante el Barça, que demuestra que el buen fútbol tiene éxito. Todo esto sin restar protagonismo al resto de los equipos, cada uno en su sitio. Bueno, como en su sitio estuvieron ayer más de 80 jefes de Estado y de Gobierno que celebraron en París el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, pero más allá de la presencia, lo relevante es aprender la lección y aplicarla. Tanto el presidente francés como la canciller alemana fueron muy claros y directos contra los nacionalismos. ¿Qué piensan nuestros compañeros de tertulia? ¿Escucharía a Donald Trump? ¿O como es habitual, estuvo a lo suyo sin hacer caso? ¿O no? Algo se le pudo quedar de una lección básica de la historia. El nacionalismo es la guerra. Y las advertencias de que los demonios del pasado resurgen y que la historia amenaza con volver a tomar un curso trágico. Allí estaban todos los máximos mandatarios, bueno, menos los británicos, que lo celebraron por su cuenta. Estaba Putin, Trump, Macron, Merkel, el australiano Cosgrove, el marroquí Mohamed VI, el canadiense Trudeau, el turco Erdogan. Y por parte española, destacar el trato que tuvo el rey Felipe VI, aunque España no participara en la Gran Guerra. Solo socorrió a unas 200.000 víctimas. Curiosamente, España tuvo doble representación. Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa. Surge la pregunta de si la presencia del presidente del gobierno y su esposa era adecuada o se forzó el protocolo. Por cierto, la invitación, según comenta la Casa del Rey, era para jefes de Estado sin cónyuges, aunque algunos sí fueron acompañados. Esta mañana leíamos a Ramón Pérez Maura en ABC comentar qué pintaba Pedro Sánchez en París y subrayaba que quería robar espacio al rey porque desde que llegó a la Moncloa su único afán es ser el único representante de las instituciones españolas. Bueno, hay cierto rum-rum porque la reina no estuvo en París y tampoco estará en Guatemala en la cumbre iberoamericana porque, citamos otra vez a la Casa de Su Majestad el Rey, no hay programa paralelo para las primeras damas en esa cumbre y no tiene sentido su presencia. Sin embargo, Pedro Sánchez asistirá a la cumbre americana con su mujer, Begoña Gómez. Por cierto, los reyes inician visita oficial al Perú. Hacía muchos meses, 16, que no hacían visitas oficiales y han viajado a Lima por separado. Felipe VI en el avión oficial desde París y la reina Letizia en línea regular desde Madrid. Y no nos olvidamos de lo que es la política, lo que está pasando en Podemos en Madrid, también de que las manifestaciones de este fin de semana no han sido tan multitudinarias como pretendía Pablo Iglesias, y de la encuesta de hoy de La Razón, Juan Pablo, que coloca a PP y Ciudadanos a 2 escaños de la mayoría absoluta.
A ver, Rayón, esto de quién va a cada sitio, a quién le toca ir a París, a quién le toca ir a Perú, ¿has preguntado en la Casa Real a quién le toca ir a cada sitio o no? Porque ayer nos invitaron en París, que está muy bien, no tuvimos nada que ver en la Primera Guerra Mundial, estábamos a otra cosa, pero estaba el rey, estaba el presidente del gobierno, teníamos doble representación, y luego no estaba la reina.
No hay doble representación, hay una representación que es el rey de España, el jefe del Estado. Los que están invitados son los jefes del Estado, y por cierto, cuando se invita a un jefe del Estado, no se le invita sin cónyuge, no, se le invita al jefe del Estado. El jefe del Estado, como han ido casi todos los que han ido acompañados. Entonces,
mitad, bueno, mitad han dicho.
Bueno, casi todos. Ha habido algunos, pues Mohamed VI no suele viajar nunca acompañado. Pero bueno,
pues no está. Señora,
efectivamente,
no está.
Pero fijaros que la semana pasada...
Y va acompañado del hijo, el heredero.
Sí, bueno,
estaba
pero,
a su derecha.
Pero no es la consorte. Fijaros que la semana pasada estábamos hablando de si el rey iba a estar o no en los actos del aniversario de la Constitución. Yo creo que aquí hay un poco de lío en el tema de protocolo. En este caso...
Sí lo hay.
Sí lo hay. Unos dicen, no, pues es el protocolo de Zarzuela, otros dicen el protocolo de Moncloa. A ver, lo que no puede ser es que Begoña Gómez adquiera la posición de primera dama, sencillamente porque no lo es, quiero decir, es la esposa del presidente del gobierno y la acompaña. Pero es que el que acompaña al jefe del Estado español, al rey de España, es el presidente del gobierno, acompañado por el presidente del gobierno. Si luego quiere llevar a su esposa, fenomenal. Pero quiero decir, la acompañante, la pareja, la consorte del jefe del Estado es la reina Letizia. ¿Por qué no ha ido Letizia? Pues como no nos han dado ninguna explicación, decían hace una semana, y hablaban en Zarzuela, de que no iban a ir a las celebraciones del 70 cumpleaños de Carlos de Inglaterra, ni a la cumbre iberoamericana, porque tenían, perdón, la cumbre iberoamericana. Entonces, que no podían ir a esos actos, vale, familiares, uh-huh, más festivos, como son los ingleses, porque tenían un calendario que lo impedía. Pero es que ahora no hemos visto a la reina. La reina no ha estado en París, no va a estar ahora en la cumbre. Bueno, es verdad que hay un acto menor, vamos a decirlo, un acto protocolario al que tiene que ir ella. Pero yo creo que hay que dar una explicación, porque la reina va con el rey. Insisto, como han ido casi todas las esposas, que además me parece muy bien, no dice, no, es un acto solo para los... Pues no, es un acto para visualizar a todo un país, a toda una nación, y los jefes del Estado es lo que hacen.
Sí, yo cito lo que las explicaciones que ha dado la Casa de Su Majestad el Rey.
Sí,
que la invitación era al jefe del Estado y
Javier,
se pensó que no había necesidad de ir, y que en las cumbres iberoamericanas ya no hay programa paralelo desde hace algunas cumbres, con lo cual no tiene sentido.
Sí, pero esas explicaciones hace una semana, como hablábamos con Victoria, estaban en que el rey Juan Carlos no iba a asistir tampoco a los actos. Lo que pasa, a los actos en el Congreso de los Diputados que conmemoraban el 40 aniversario de la Constitución. Pero, como ya se montó un follón con el aniversario de las primeras elecciones y no querían que se repitiera, pues han dado marcha atrás y todavía el protocolo está buscando un lugar...
¿Cómo encajarlo?
Para, sí, exacto, lo que acabas de decir, para poner allí al rey don Juan Carlos.
Estas cosas no pueden estar así pendientes de que una semana digan que sí y otra que no, y ahora a ver dónde lo ponemos o dónde lo encajamos. Ese no es el protocolo. El protocolo no es encajar al rey Juan Carlos. Es o va o no va, y si va, va como rey Juan Carlos.
Yo creo que tenemos un problema aquí en España.
¿Dónde?
En lo que es el mismo protocolo de lo mismo de ellos.
Sí. Houston.
Sí.
Que consiste en que dos cosas. La reina Letizia se ausenta de vez en cuando, que yo creo que no se debe ausentar, y el presidente del gobierno tiene una necesidad imperiosa de estar presente. Y entonces, no solamente estar presente él, sino con su señora.
Sí, pero sí, está en su derecho de estar allí, ¿no?
Ahí, sí.
No, pero, yo no le discuto, pero...
No, nadie lo discute.
Pero resulta muy chocante a cualquiera, incluso no sabiendo nada de protocolo, que yo no sé nada, ver a la mujer de Pedro Sánchez...
A Begoña Gómez.
Allí, y a la reina no. Y yo creo, esto es, lo digo sin saber si tengo razón o no, que si la reina no va, la mujer del presidente de gobierno no debe ir. Porque
correcto.
Porque ella es subsidiaria, bueno, o sea, no secundaria.
Sé si me atrevería yo a decir eso.
Bueno,
de
secundaria respecto de la reina. Y si la reina no está, usted no debe estar, por lo menos no públicamente. Puede ir como quiera, pero no puede hacer el papel de sustitución de la reina, porque eso es lo que parece y eso es lo que es chocante. Por eso creo que la reina debería estar más y la mujer del presidente menos. Y sobre todo, si la reina no está, ella tampoco. Eso es,
Javier,
lo que yo creo.
No,
los huecos es verdad que en todo, en política y en este tipo de actos institucionales, acaban de llenando. Y aquí efectivamente da la sensación, como bien dice Victoria, de que hay alguien que no ha querido ir y hay alguien que ha tenido muchas ganas de ir, ¿no? Pero es verdad que en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, ¿os acordáis que en la última campaña electoral, incluso, bueno, en la anterior, se la había presentado en aquel escenario, la bandera de España, parecía como que había un cierto afán de protagonismo, ¿no? Que es eso lo que está subyaciendo detrás de todas estas críticas. Y, sin embargo, yo he leído, igual que vosotros, que en los últimos meses, desde que han llegado a la Moncloa, la presencia no ha sido muy llamativa.
No la ha sido.
O sea, hay que reconocer las cosas como son. Había como un cierto temor o una cierta sospecha de que cuando llegaran a la Moncloa, como han llegado, y como además hemos visto que efectivamente el presidente del gobierno sí tiene esa, tú has dicho, necesidad, ese afán, esa querencia por las fotos y por la presencia que la tiene. Yo no he visto que en el caso de la esposa del presidente del gobierno eso haya sucedido. Entonces se me escapa si en este caso el hecho de que luego vayan desde París a la cumbre iberoamericana, que hay este programa paralelo que se ha montado para los reyes en Perú, en el que la propia reina hoy tiene actos específicos para ella, se me escapa si es que también ha habido razones de organización. En este caso, lo que sí valoro es que, en contra de lo que he visto en algún medio de comunicación hoy, es que ayer, si el presidente de la República Francesa, con todo el boato que tiene el presidente de la República Francesa, invitó tanto al jefe del Estado como al presidente del gobierno, a mí me parece que es una oportunidad y que, desde luego, lo que no podemos criticar es una cosa y la contraria. Hasta hace poco era que no estábamos en ningún lado. Y ahora el problema va a acabar siendo que ayer estaban el presidente del gobierno y el jefe.
Eso no lo criticamos. Mira, hay un precedente, si os acordáis, este verano en Palma de Mallorca. Normalmente iba el presidente Rajoy a despachar con el rey, una cuestión tradicional, y no iba acompañado Mariano Rajoy de su esposa, ¿no?
En este caso, Fernando, espera, te voy a interrumpir. En este caso, porque la que no quería ir era ella. Lo digo porque si vas al tema de que se organizó un almuerzo con esposas...
No voy ahí, que va.
Ah, vale. Digo no porque era Elvira Fernández la que no quería ir en estos casos.
Efectivamente, ella no fue, y entonces la fotografía es de el rey con Rajoy. No son de el rey con la reina, con Mariano Rajoy solo. Es que eso es lo que es el protocolo, ¿no? Para que no haya nadie que se sienta mal. En el caso de París, si el presidente francés, con toda la razón, está acompañado de su esposa, me parece muy bien. El resto de los jefes del Estado, no fueron acompañados por casualidad de sus esposas, fueron pues porque el protocolo lo permitía y estaba previsto incluso en las cenas, que hubo una cena informal en el museo, en el museo d'Orsay.
Sin embargo, en el almuerzo del Elíseo no estaban las esposas.
Bueno, pero es que se pueden organizar, claro, pero es que se pueden organizar distintos actos para que en un caso estén los jefes del Estado, para que en otro estén acompañados, como así fue. Quiero decir, entonces sí hay, yo creo, un afán por aparecer, creo, que va un poco en la línea de pensar que la imagen de Begoña Gómez le beneficia al presidente del gobierno, y la están explotando nada más. Pero yo insisto, cuando va el rey de España, el que acompaña no es Begoña Gómez, no es la reina. La reina va porque es consorte, es el presidente del gobierno el que acompaña al rey de España. Y eso es lo que manda el protocolo.
Dicho todo esto, el discurso de Macron, que nos afecta a todos, lo que dijo ayer en el aniversario del final de la Primera Guerra Mundial sobre el nacionalismo y el patriotismo y sobre el alertando de que los demonios del pasado se están haciendo presente y resurgen. Por lo que nos afecta, o en el conjunto de Europa, o en el, para el caso particular de España, están resurgiendo los demonios.
Sí, sin duda. Vamos, a mí.
Del nacionalismo, ¿lo tienes tú tan claro?
Yo claro como el agua clara, ¿eh? Es decir, no tengo ninguna duda, y además suscribo C por B el discurso de Macron. Lo que pasa es que tengo la sensación de que clama en el desierto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque se va Angela Merkel y se va a quedar solo o qué?
Más solo que un puerro, ¿eh? Eso primero. Y en segundo lugar, porque es yo me temo que es inútil este tipo de discursos, porque le está alertando de una realidad que existe, de una amenaza que existe, pero que va a seguir creciendo inexorablemente, independientemente de lo que diga el presidente francés o la canciller alemana. Da lo mismo. Es decir, se está produciendo un fenómeno en Europa, que es lo que él apuntaba, se está produciendo un fenómeno social entre las clases medias y populares. Es decir, y ese fenómeno va a ir creciendo inexorablemente. Por eso pienso que clama en el desierto. Está muy bien que advierta de esto y que dé la alarma, pero es inútil. Es decir, yo no sé qué puede pasar para que la población cambie de criterio. Yo no lo sé, porque realmente la amenaza de la inmigración no es de una envergadura tal que justifique este cambio de posiciones. Es decir, no es verdad. No es verdad.
Los datos en sí mismos
no amenazan nada.
No. Eso es un problema.
Ni estamos en el peor momento de la crisis económica,
para
ni
nada.
Mucho menos.
Pero no se ha recuperado.
Yeah.
Yo, o sea, yo, desde mi punto de vista humilde, el análisis que yo leo y que estoy viendo en las esferas internacionales es que la recuperación económica no ha llegado a la gran mayoría de los hogares en Europa y en Estados Unidos. Porque Macron criticaba
sí,
mucho.
Luego hablamos de eso, de Trump.
Entonces, lo que hay son una serie de hogares que les cuesta y mucho llegar a final de mes, que no han recuperado el 40 o el 50% del salario que perdieron durante la crisis y que ahora se encuentran con un malestar. Porque ven que no les llega y escuchan cantos de sirena populistas que les están ofreciendo. Pues, por ejemplo, la manifestación de ayer en Polonia es muy preocupante, como en los países del este toda esa corriente populista de ultraderecha, además con una frustración grave respecto a la Unión Europea, está creciendo. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Chequia, etcétera, etcétera, y es una situación complicada. Pero eso es todo cuestión económica.
Pero ese análisis es correcto. Es decir, es verdad, pero por eso la valentía de Macron, que yo aplaudo, es decir, no al nacionalismo, claro, que es el que está agitando todo eso, pues las crisis, el antieuropeísmo, la inmigración, lo que quieras. Es decir, incluso Francia primero, América primero y todo este discurso que hay gente que lo compra, pero que hay que señalarlo desde las cabezas intelectuales, y yo creo que Macron tiene un discurso muy bueno. Lo que pasa es que yo no estoy tan de acuerdo en que la solución al nacionalismo sea el patriotismo, que él ha dicho. Es decir, es verdad que hay que impedir que el nacionalismo venda ese patriotismo, porque ese patriotismo es de todos. Ahí estoy de acuerdo, pero yo creo que, y Macron lo ha hecho también, no estoy diciendo nada contra él, al nacionalismo se le combate también con el europeísmo, porque tienes que ofrecer algo positivo. y Europa...
Y algo común.
Y común.
No particular.
Claro, es que Europa tiene algo que ofrecer. No es solo...
Es que lo lleva ofreciendo todos estos años.
Por eso.
Lo que pasa es que ahora se desprecia la oferta.
Evidentemente, pero...
Y eso es lo chocante.
Pero hay que incidir en eso.
Ayer hubo una manifestación en Polonia de miles de personas contra el euro, contra la Unión Europea.
Pero vamos a ver.
Y además con un sesgo supremacista y xenófobo bastante notable.
Sí, pero es que a mí no me sorprende que en la Europa del Este, lo que eran los satélites soviéticos,
sí,
tengan un discurso diferente porque están condicionados por una historia poco democrática, la verdad. O sea, nulamente democrática, vamos a hablar claro.
Sí. Y reciente.
Pero e inmediata. Es que no
tiene... Y cierta frustración de las expectativas o de las ilusiones.
Sí, pero las ilusiones consistían...
Un Mercedes, una casa,
exacto,
un trabajo estupendo...
Claro, y dos huevos duros, como decía Felipe González también. Sí, es decir, esta es la cuestión. Entonces, a mí no me sorprende y tampoco me alarma mucho, porque eso yo creo que sería conducible con el tiempo. A mí lo que me alarma es que esto pase en Alemania, en Dinamarca, en Austria.
En Suecia.
En Suecia. Esto es lo que me alarma. Esto es lo que me alarma.
Puede empezar a pasar en España.
Infinitamente más de lo que pasa en Polonia o en Hungría.
Pero por eso antes tú estabas subrayando, y yo creo que es importante, sobre todo en este tipo de proyectos como el de la Unión Europea, que después de tantos años siguen encontrar exactamente su camino, el tema del liderazgo. Tú estabas hablando ahora, Juan Pablo, hace un momento, de que Macron se está quedando un poco solo, ¿no? Porque hemos vivido, es verdad, en la última época hemos vivido con un liderazgo franco-alemán desde hace años. Y bueno, el propio Macron, desde que llegó al Eliseo, la verdad que bueno, yo he tenido la oportunidad además de ir allí con visitas de los últimos presidentes en España, y él ha cogido este tema como propio, sí, en discursos muy, muy potentes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y desde el primer momento también ha buscado claramente una conexión con Angela Merkel especial. Este fin de semana que hemos tenido oportunidad de ver y de escuchar muchos discursos, y ahora hablaremos de problemas de formas con el tema de Trump en París, pero también hemos tenido oportunidad, a mí me pareció una de las fotos más bonitas que recuerdo mucho tiempo, ¿no? En paseando los dos solos, abrazados, Merkel y Macron, bueno, con una sintonía, con una manera de ver, y ahí hay un mensaje que era muy potente, ¿no? Estoy hablando del liderazgo de Europa.
Sí, sí.
A la hora de mandar, estáis hablando de Polonia, de Hungría, etcétera, etcétera, pero a la hora de mandar un mensaje fuerte, si el eje franco-alemán funciona, si el eje franco-alemán tira para adelante, si además nosotros ahí, y yo creo que era una buena idea, nos apuntamos un poco y nos sumamos a eso desde España, Portugal también quería potenciarse mucho ese eje, bueno, estábamos contraponiendo a lo que pudiera venir de otros populismos, de otros nacionalismos, y de luego eso tiraría para adelante. Por eso la salida de Merkel anunciada
es un drama.
Claro, es tan peligrosa, ¿no? Porque no sabemos lo que puede venir en Alemania, no sabemos cómo pueden reaccionar esos otros países, no sabemos qué es lo que puede pasar aquí en España.
Sí.
Hay unas elecciones europeas convocadas ya para mayo, tiene una pinta realmente peligrosa lo que puede surgir en esas elecciones europeas. Por eso, este fin de semana tan cargado de simbolismo en París, a mí me parece muy interesante y me parece también muy oportuno. Hay gente que le acusa de presidencialista, como por otra parte se le acusa siempre a los presidentes de la República Francesa.
Hombre, es que son el rey.
Pero me parece que es muy... que él lo está sabiendo aprovechar muy bien.
Pero por una razón...
Y le ha plantado cara a Trump, que os veo con ganas de decir
algo. Sí, tengo muchas ganas de hablar de eso.
Es que exactamente lo que supone, lo que es Donald Trump, es lo que es en Francia el partido de Le Pen, y es lo que representa en Alemania, de otra manera, un partido de extrema derecha que está creciendo.
Alianza por Alemania.
Alianza por Alemania y también la extrema izquierda, cuidado. Es decir, yo creo que hay...
Alianza por Alemania, por cierto.
Alternativa, perdón, se ha
quejado amargamente de que la canciller haya ido a estos actos, porque les parece que es como celebrar la derrota. ¿No?
Obviamente, porque ellos no consideran...
Lo digo para que veamos derrota. el peligro realmente, a mí, más que Polonia, Hungría, el peligro...
Claro, me parece Alemania,
que
Alemania,
Javier,
en
tu lado. Es que yo creo que el gran peligro ahora mismo es Alemania. Porque desde la elección de Macron, a pesar de todos los problemas que tenga, yo creo que eso se ha frenado un poquito, pero Alemania no. Es decir, Alemania, ¿por qué se va Angela Merkel? Pues porque Angela Merkel está viendo las encuestas y aunque podría seguir, dice, no, aquí tiene que haber una renovación, porque tenemos que vender exactamente lo que está vendiendo Francia. Y yo creo que ahí hay un gesto de generosidad que primero nos sorprendió un poco, pero luego, Fernando, hemos visto que hay una secretaria general de la CDU que es una fotocopia, pero con 20 años menos, de Angela Merkel. Y entonces, pues que lógicamente...
Pero vamos a ver por dónde respira, que no lo sabemos.
No, no lo sabemos, pero por el lado del europeísmo, sí.
Sí, pero si está amenazada electoralmente, no sabemos cómo...
No, pero la que estuvo amenazada electoralmente fue Angela Merkel. Ya. Y Angela Merkel tuvo que hacer concesiones y entonces ha dicho, y me voy.
Bueno, pues eso.
Porque yo no voy a poder enderezar
después de los últimos resultados electorales en Länder tan relevantes como Baviera o Hesse.
O Hesse.
Donde los resultados han sido muy, muy preocupantes y donde se pone en riesgo también incluso hasta la coalición de gobierno. Porque no ya solo que Angela Merkel pueda tener un desgaste electoral, pueda tener un desgaste por su política de refugiados, inmigración, etcétera, etcétera. Es que el problema es que el SPD, los socialdemócratas, también se hunden. O sea, en ese
hundidos.
Sentido, hay un crecimiento de los verdes. Bueno, ya se produjo en Alemania hace unos años, luego bajaron, pero el gran problema es que Alternativa por Alemania, la extrema derecha, está ya en todos
se
los
está
grandes,
comiendo al centro derecha,
todas las
sí.
comunidades.
Bueno, pues ese es el
y
problema.
Está ya con un 18-19% de votos.
Decir algo de Trump antes de llegar a las 9, que no se olvide hablar de Trump.
Bueno, es que Trump primero ha ido a su bola, lo ha demostrado evidentemente.
Sí, claro.
Y no ha perdonado, y creo que eso va a tener efectos,
sí.
el discurso de Macron, nos tenemos que defender.
Sí.
Y también
que lo matizó.
Pero lo dijo. Porque era lo que pensaba.
Pues claro, nos tenemos que defender también de este señor.
Pero es que la guerra comercial que está planteando Trump, o sea, ya fuera de lo militar, es absolutamente inadmisible para los europeos.
Bueno,
lo que
pero
está haciendo el
vamos
señor
a ver,
Trump.
Pero por eso lo que dice Macron tiene muchísima razón. Estamos muy amenazados, pero creo que vamos a estar todavía más amenazados y probablemente perderemos la batalla.
Sí, al margen de la guerra comercial y de los mensajes, pero es que, claro, todo viene de unas manifestaciones que el presidente de la República Francesa había hecho también sobre la necesidad de que Europa tenga un ejército propio que sea alternativo y que no dependamos del papá americano que nos venga a salvar.
¿Pero tiene razón o no la tiene?
No, totalmente, pero digo a la hora de hablar de las susceptibilidades de Trump, ¿no? Porque este mensaje que Macron lo lleva diciendo de hace tiempo y que viene reclamando la necesidad de que Europa, digamos, sea autónoma y tenga su propia defensa sin necesidad de que en la OTAN pues venga Estados Unidos siempre a decirnos lo que tiene que ser, efectivamente lo había recordado unos días antes de la visita de Trump, y Trump en el propio avión y nada más aterrizar en Francia le leyó la cartilla, porque lo que hay que reconocer, claro, no nos gusta nada de lo que dice Trump, obviamente, pero hay que reconocer que no se corta un pelo,
no,
porque nada más aterrizar en París se lo dijo bien claro, y además escenificó en todos los encuentros que pudo, llegó tarde cuando se vieron a solas, anuló alguna visita que tenía a un cementerio privado americano, etcétera, etcétera, todo para que se viera que tengo un enorme malestar. Ahí hay una lucha de egos y de presidentes que hay que tener en cuenta también la potencia que tiene el presidente americano.
Con una diferencia, Javier. Macron da ideas, ofrece ideas y soluciones dentro de la Unión Europea. Y Donald Trump, que tiene un problema con los incendios en California, dice no, esto es porque ustedes han plantado muchos árboles y les voy a quitar el dinero para que sigan haciendo esto. Hombre, por favor.
Estamos llegando a las 9.
Es la demagogia pura.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Perego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez?
Comenzamos con una de las noticias políticas del día. Rita Maestre y otros 5 concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez, se han retirado de las primarias que el partido celebra de cara a las elecciones del año que viene. Lo han hecho justo antes de que concluyera el plazo de las candidaturas a las 12 de la pasada noche. La decisión complica la elaboración de la plataforma progresista liderada por la alcaldesa Manuela Carmena de cara a esa cita electoral. Y hablando de plazos, antes de las 8 de la tarde, PP y PSOE deben de presentar sus candidatos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, un asunto al que se acaba de referir la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en TV3.
Lo importante es que a partir de ahora van a trabajar los 21 con dedicación exclusiva. Las decisiones se van a tener que tomar acordando y trabajando en común con 20 personas más la presidencia, que aportarán riqueza profesional y también diversidad, la diversidad normal de nuestro país. Si es que el Poder Judicial es también un poder político del Estado, que tiene unas características muy particulares porque tiene que tener una formación técnica. No se eligen las urnas, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, pero se nutre de nuestra diversidad ideológica y eso no está mal.
A esta hora de la mañana ya han abierto la mayor parte de las oficinas bancarias. Es el primer día laborable con el Real Decreto del Gobierno sobre el impuesto de las hipotecas ya en vigor. A partir de ahora serán los bancos y no los clientes los que lo paguen. Los que acudan desde hoy a firmar su hipoteca están expectantes por saber si las entidades financieras han cambiado o no sus condiciones. Conocemos ya el estado del tráfico en las calles de Madrid y también en el resto de carreteras de la región. Ángela Beato.
Se mantiene la hora punta en la red de carreteras, donde destacamos un punto, la M600. De entrada, a la altura de Colmenar, una colisión está provocando retenciones. Además, a esta hora todos los accesos presentan retenciones intensas, así como las vías de circulación de circunvalación M40, especialmente toda la zona norte, Mirasierra y Valdemarín, y la M50, a la altura de Fuenlabrada. En cuanto al interior de la capital, tenemos la estampa circulatoria de un lunes cualquiera sin lluvia. Cargada la M30 en sus tramos norte y sur, la conexión con el Nudo Norte, la salida por Avenida América, Puente de Ventas y Nudo de Manoteras, y las entradas habituales con circulación animada pero suave en puntos como Santa María de la Cabeza, Cuesta de San Vicente, Avenida del Mediterráneo y Plaza de Castillas. En cuanto a cercanías y metro, no hay incidencias reseñables.
En cuanto al tiempo, este lunes 12 de noviembre se presenta con muchas nubes y algo de lluvia. Alcanzaremos los 14 grados en la capital, tenemos ahora mismo 6 grados en la sierra, 10 en Madrid y 8 en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Acabamos de contar que la vicepresidenta del Gobierno hacía unas declaraciones referidas a algo que va a ocurrir hoy, que es la entrega de las candidaturas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y el diario El País está informando, tu periódico, Javier Casqueiro, hasta ahora, de los detalles del acuerdo, de quién va a ser el presidente del Poder Judicial, el nuevo presidente del Supremo, y cómo se reparte el número de vocales, que si no me equivoco son 21 puestos, uno de ellos es el presidente y a partir de ahí el reparto.
Sí. El plazo constitucional parece, bueno, se había alertado ya varias veces y se había alargado, pero se terminaba hoy. Las negociaciones han llegado hasta el último momento entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro Rafael Catalá.
Llevan desde agosto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y además muy centradas en ver dos cosas. Una, si se rompía el modelo bipartidista que hasta ahora había negociado, acordado y decidido, ¿no? Cómo se funcionaba en el Consejo General del Poder Judicial, si se rompía ese modelo bipartidista que lo determinaba, y dos, la figura del presidente, que es clave porque con la nueva reforma de la Ley de Orgánica del Poder Judicial, bueno, se le restaban determinados poderes al presidente, pero se volvía un modelo en el que todos los miembros vocales del Consejo pues tenían importancia, todos tenían decisión, capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Al final, lo relevante en estos casos, lo que ve la ciudadanía, es qué pasa con la figura del presidente, quién es la figura del presidente, que en este caso es muy determinante, porque además en los últimos años con Carlos Lesmes había adquirido pues mucho protagonismo y lo que se ha resuelto al final en la negociación es que con la mayoría parlamentaria que tiene ahora mismo el Partido Popular conservaría, digamos, la influencia sobre, hay que decirlo con estos eufemismos, porque realmente luego, bueno, no son exactamente así. Yo creo que hay que preservar un poco el lenguaje a la hora de decir que no son exactamente miembros del Partido Popular ni miembros del Partido Socialista, pero es verdad que son personas propuestas por esos partidos y la figura del presidente pues sería un juez que tiene mucho prestigio, que se llama Manuel Marchena, que ahora además ha sido el juez que ha impulsado todo el juicio del proceso contra los líderes independentistas en Cataluña y que, bueno, tiene, digamos, un cierto perfil conservador que gustaba en el PP, siempre ha gustado. Lo que pasa es que, digamos, que el Partido Socialista, con sus nuevos socios y mayoría parlamentaria que creen que tiene en el Congreso, pues estaba intentando pujar para que ese reparto de los 20 vocales fuera equitativo, 10 y 10, y poderse quedar con la figura del presidente, que es determinante a la hora de emitir votos de calidad. Al final el reparto, sin embargo, no ha sido así, y parece que el PP tendría la influencia sobre el presidente con el nombramiento de Manuel Marchena, pero a cambio el PSOE tendría una mayoría de los vocales, 11 vocales frente a 9 propuestos por el PP.
Además, el presidente, que son 21, ¿no?, los puestos, ¿no?
Claro, el tema es, hay 20 vocales, sí. Y luego esos 20 vocales eligen entre ellos, eligen al presidente, digamos, añaden la figura del presidente. Lo que pasa es que eso
tiene voto de calidad.
Sí, que tiene voto de calidad.
En caso de empate.
Lo que pasa es que eso que figura así, luego la realidad es que a la hora de determinar los vocales, ya entre ellos ya llegan, digamos, al Consejo con la figura previa de pactada del presidente.
Uh-huh. Me pregunto aquí, sin ninguna intención, ¿esta composición hubiera sido la misma de no haber mediado la moción de censura en junio? ¿Con el PP en el gobierno? ¿La negociación hubiera sido al revés? No, ¿sería Marchena presidente? ¿Tendría...?
Probablemente Marchena seguiría siendo presidente, pero seguro que la mayoría PP la habría intentado conservar.
Claro, 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 naturalmente, pero es que las cosas han cambiado en ese sentido.
Bueno, yo es por ponerlo en claro a los oyentes también.
De todas maneras, de la composición del Consejo, lo único que hay que exigir es que sean buenos juristas.
Sí,
a mí no me interesa nada... Y me molesta que sigamos adjudicando, y tiene razón Javier Caicedo, adjudicando pertenencia política clara a los jueces. Este es del PP y este es del PSOE. Mentira, no es así.
Como luego se demuestra cuando llegan momentos clave, ¿no?
Hay jueces que votan en un sentido o en otro independientemente de lo que opinen como ciudadanos.
Pero no todos los que se sientan en ese consejo son jueces, son juristas de prestigio, con trayectoria.
Vale.
Pero el problema, Victoria, eso es así, lo que estamos diciendo es así, porque además son jueces con una carrera muy larga y reconocida. El problema es el método. Si el método de elección...
Sí, fuera otro.
Claro, si el método de elección se continúa con este reparto, además, en este caso, en este reparto solo entre dos partidos, nada más, que es verdad que tienen la mayoría de 2/5 que se requiere para nombrar, pero es verdad también, y hay que decirlo así, que
que no representan ahora a todo lo que significa el Congreso de los Diputados. Un partido tan importante como Ciudadanos, por ejemplo, se ha bajado de este sistema.
Se han bajado ellos.
Sí, pero...
Claro, es que esa es su decisión.
Pero si lo que estamos queriendo valorar es si el órgano que dirige la justicia en España...
Es un poder político del Estado, como dice Carmen Calvo.
Y además representa a todo lo que significa
el arco parlamentario,
la vida política, el nuevo modelo de partidos que hay en España, que lo hay y que además ha llegado para quedarse. Este Consejo no es así. Este Consejo preserva una situación que, sin embargo, en la Cámara no es.
Este Consejo es la traducción del bipartidismo.
Bueno, no, pero fíjate, Victoria, que hablando del método que llama Javier, me parece muy bien. Hace una semana y media, vimos en el Congreso de los Diputados cómo Pedro Sánchez le decía al líder de la oposición, Pablo Casado, que hasta aquí hemos llegado. Sí. Rompemos
hace 14 días, bueno, hace de esa rotura. Y fíjate,
rompemos
hoy
nuestras negociaciones, quiere decir que nos repartimos el Consejo General del Poder Judicial como primera medida.
Como buenos hermanos.
Totalmente buenísimo, es todo pactado. Dejamos fuera al resto del mundo, de la humanidad.
Que Ciudadanos se ha ido.
Que no han querido, pero por ejemplo...
Y ya veremos si Podemos tiene un puesto o los nacionalistas tienen su cuota de siempre.
Claro, es que
ahí vamos... Esos 11 que se quedan en el bloque a propuesta del PSOE.
Yo imagino que algo les va a dar. Pero
seguro.
La segunda cuestión, y lo ha apuntado un poco Javier también, es que el acuerdo tenía que ser previo al... inicio del juicio, al comienzo del juicio, el proceso. Es verdad que Carlos Lesmes, el mandato creo que lo acaba el 4 de diciembre.
El día 4.
Pero tenía que ser antes. ¿Por qué? Porque el toro de Lidia se suelta a la plaza ya. Y entonces,
y porque la Constitución dice que
el mandato
acaba. Uh-huh. Y tenemos la pésima costumbre de saltarnos las normas.
Por eso me
sistemáticamente
parece muy bien. Y respecto a Marchena... Manuel Marchena fue el candidato del PP antes de Carlos Lesmes. Lo que pasa es que un pacto con el Partido Socialista lo evitó. Creo que es un jurista muy bueno, no solo porque haya sido el ponente. Bueno, pero es que iba a lo que tú estabas diciendo, Victoria. Hemos visto, y lo hemos visto hace poco en la sala tercera del Tribunal Supremo, cómo los juristas son juristas. Y cambian de opinión cuando les da la gana y hacen magníficamente bien porque para eso tienen su criterio. Ya sé que unos serán catedráticos y otros serán magistrados.
Yo prefiero
jueces,
a los jueces de carrera.
Sí, porque tienen la experiencia
la costumbre.
Sentencia. Eso es.
De hecho, parece ser que el PSOE efectivamente hubiera querido, además, que hubiera sido una mujer, tenía su propio perfil de candidata para la presidencia, pero al final no les ha disgustado demasiado Manuel Marchena. Entre otras cosas, por eso que estáis ahora
porque
insinuando.
No
solo porque se pueden, sino porque tienen la experiencia de que hace falta para el Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Supremo, hace falta alguien con experiencia a la hora de lidiar las cosas que vienen. Se ha visto ahora, con un caso muy reciente, ¿no? No estamos hablando de cualquier órgano, estamos hablando de la quinta autoridad del Estado, estamos hablando de alguien que efectivamente a la hora de sancionar a jueces, a la hora de determinar de algunos puestos clave en la carrera judicial, pues va a tener un voto de calidad. Estamos hablando de alguien con un muchísimo poder y que a lo mejor, no es el puesto más adecuado para experimentar propuestas más o menos novedosas. Entonces, les ha convencido el argumento que desde el propio PP se venía barajando de que estamos hablando de alguien que necesita tener una carrera detrás, un prestigio, un respeto de sus compañeros. Y en ese sentido, yo no conozco toda la carrera judicial de Manuel Marchena.
No es el ponente del proceso, el tribunal sentenciador, es el presidente del tribunal sentenciador del proceso independentista.
Pero tiene también, te lo digo porque
poca cosa.
Llama la atención que el PSOE haya aceptado al final este puesto, porque tiene también algunas, en su carrera, algunos puntos polémicos, desde luego para el Partido Socialista. Este fue el juez que tuvo además en su mano el caso de Baltasar Garzón en su día.
Uh-huh. ¿Y qué?
Que Baltasar Garzón es muy amigo, Victoria, como tú sabes, de la ministra de Justicia.
¿Y qué?
Que la ministra de Justicia ha estado encabezando las negociaciones con Rafael Catalá. Todo esto suma...
Claro, que ahí está. Freno ahí.
Claro.
Claro, freno.
Pero,
ahí.
Ojo,
ahí no podemos entrar.
Freno también por parte del PSOE.
Que sí.
Ah, es que ya se lo deben ver.
Es decir, hacer una relación de las sentencias en las que ha participado un juez que va a
presentar... Que lleva años, además.
Estuvo en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado allá hace 20 años.
O sea... Es que me estoy quedando sin voz.
No, yo quería decir una cosa con respecto...
Bebe un poquito de agua.
Yo quería decir una cosa con respecto al sistema, al modelo, al bipartidismo y tal, ¿no? Y es, yo creo que no seríamos justos si no lo subrayáramos, ¿no? Efectivamente, al final se lo han acabado repartiendo y es así. Aunque todos esos magistrados tengan detrás una carrera relevante, lo que va a quedar, y lo vais a ver, lo que va a quedar es que PP y PSOE, pese a lo que pasó hace 14 días tan duro y tan tremendo que parecía que rompían relaciones, al final, cuando llegan los momentos de la verdad, han pactado todo esto. Y sin embargo, yo quería hablar de los otros dos partidos, ¿no? Podemos decía, no nos gusta este sistema, no podemos, estamos totalmente en contra, no podemos... Ahora sí, nuestros candidatos, si nos dejáis y tal, de los 11 vuestros, estos 4 son nuestros.
Bueno, pero
y hay que reconocer...
La juez Rosell.
Claro, la juez Rosell. Y hay que reconocer, sin embargo, Juan Pablo, que en este caso concreto, el que ha mantenido la coherencia desde el principio hasta el final, ha sido Ciudadanos. No me gusta este modelo, suena a reparto de cromo, no creo en él, suena a pasteleo y no me sumo, ni quiero que me des a ningún vocal, vale, ni que quiero proponer a nadie. En este sentido, hay que subrayar que han sido coherentes hasta el final.
Totalmente. Y un apunte más. Este fin de semana, el sábado, hemos visto cómo Podemos organizaba a las puertas del Supremo una manifestación.
Exitazo total.
No, exitazo tremendo. Y un cuerno,
no llegaron ni a 500 bien, personas.
Fenomenal. Eso por un lado. Pero es que allí salió Pablo Iglesias diciendo que aquello de la Sala Tercera había sido un atentado a la democracia. Atentado a la democracia. Y Garzón, que estaba a su lado, dijo que aquello había sido una masacre. Bueno, sí. Vamos a ver si nos serenamos un poquito o si se serena la gente de Podemos. Y ya se ve que no moviliza tanta gente últimamente, y menos para una cuestión que a mí, lo que ellos hicieron de manifestarse allí delante, eso sí que me parece una presión a la democracia.
Lo que pasa es que efectivamente, primero, Pedro Sánchez había desactivado esa bomba en el momento...
El día anterior en el Consejo de Ministros.
Bueno, ya.
Por cierto, me parece que de una manera completamente frívola y falsaria...
Ahora hay que retocar otra vez el decreto, porque las cajas por ley no tienen que pagar ese impuesto.
Porque pidió autocrítica y reflexión al Supremo.
Ya, pero dijo...
Autocrítica y reflexión.
O sea, intervino para decir... O sea, intervino...
Que si se equivoca el Poder Judicial, aquí estoy yo después para corregirlo.
Claro, para desautorizar al Poder Judicial, que tenía motivos para ser criticadísimo.
Sí, claro, bueno.
Y sobre todo para ofrecer una solución desde el Ejecutivo que no es tal, que no existe. No es verdad que los bancos vayan a pagar ese impuesto. Primero, que ese impuesto lo imponen las administraciones autonómicas. El beneficiario no son los bancos, sino las administraciones autonómicas.
Que son las que ahora se llevan el dinero.
La hacienda pública.
5.000 millones.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los clientes van a seguir pagando ese impuesto, sí o sí.
No nos lo recuerdes.
Porque la banca se lo va a cobrar. Entonces, el mensaje de Pedro Sánchez, que efectivamente desactivó la intención de Pablo Iglesias, es un mensaje falso, de toda falsedad. No es verdad. Y solo tiene una operatividad, que desautorizó al Poder Judicial, que con mucho motivo... Había dado muchos motivos para ser desautorizado. Esta es la pura verdad.
Por cierto, que expliquemos que el Consejo General del Poder Judicial tiene mucho que decir a la hora de designar quién va al Supremo y quién no, ¿no?
Totalmente.
Eso es lo que luego deciden sobre nuestras hipotecas y sobre otro tipo de cosas.
Sí,
es decir,
claro.
Que el Consejo General del Poder Judicial,
quiero aclarar que
reparto de puestos, deciden, por ejemplo, quién va al Supremo y toma una decisión sobre quién paga un impuesto de una hipoteca.
Vamos a ver, sí, pero no es la cosa, no es tan sencilla. No está,
ya lo sé que no es tan sencilla, pero,
no está
que, pero que los oyentes tengan una idea de que lo que se están repartiendo también es eso.
Sí,
es el gobierno de esa...
La administración de la Administración de Justicia.
Eso es.
Quiero decir que Ciudadanos no ha participado porque no está de acuerdo con este sistema y defiende el sistema constitucional, porque la Constitución dice que los miembros del Consejo General de Poder Judicial tienen que ser elegidos entre los propios jueces. Lo que pasa es que en el 85 Felipe González introdujo el criterio democrático, porque aquí cuando dices democrático ya justificas todo lo anterior.
Sí.
O sea, esto es no sé qué democrático y ya está bien. Bueno, pues el criterio democrático dijo que parte de esos vocales los elegía el Parlamento. Entonces, Ciudadanos lo que insiste, y yo creo que con bastante buen criterio, es que los vocales del Consejo tienen que ser elegidos entre los propios jueces. Y entonces, en ese sentido, es muy coherente. Pero también os digo otra cosa. Me parece bien que se lo repartan entre los dos en vista de que Ciudadanos no, porque os recuerdo que uno de los candidatos que planteó y que consiguió poner ahí en el Consejo el Convergencia y Unión en su día fue Pascual Estevil,
sí.
Un sinvergüenza acreditado, un corrupto sí. De primera categoría.
Esto es.
Y otro fue Alfonso López Tena, que era un independentista también acreditado, aunque ahora se ha descolgado.
Me vais a permitir que salude a Ignacio González Vega, que es portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia. ¿Cómo está, señoría? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Usted es partidario de que el Partido Socialista y el Partido Popular sean quienes propongan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial en el acuerdo que tenemos esta mañana que hace Manuel Marchena, juez del Supremo, presidente del Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, vamos a ver. Yo, en lo que se refiere al sistema de elección de los vocales del Consejo, diferenciaría de lo que es el sistema de elección del presidente. Para empezar por este último, yo tengo que decir que el presidente, según la Constitución española, lo eligen sus 20 vocales
sí.
Y no se elige entre un acuerdo entre las dos principales fuerzas
vale.
políticas.
Vale.
En el tema del sistema de elección, bueno, yo creo que actualmente se mantiene dentro de lo que cabe la recomendación del Consejo de Europa, por cuanto que los jueces participan en el procedimiento de elección de los vocales de esta acción judicial. Evidentemente sería más deseable que fueran elegidos por los propios jueces, pero también sería igualmente deseable que el sistema de acceso a la carrera judicial fuera de otra manera, probablemente, ¿no? Entonces, creo que hay algunos defectos. Yo entiendo los defectos que se le pueden achacar al sistema de elección, pero lo que sí critico de forma rotunda es el sistema de elección del presidente, que debe de ser elegido por los 20 vocales y no por los dos principales fuerzas políticas.
Bueno, lo van a votar formalmente los vocales, o sea, pero ¿y qué le dice a usted el nombre de Manuel Marchena? ¿Qué le parece a usted?
Mire, yo a Manuel Marchena es una persona de gran prestigio profesional, yo la conozco, le tengo aprecio, es una persona, yo diría, de perfil conservador y yo creo que, sin perjuicio de su talla profesional, yo hubiera preferido que fuera una mujer y más de talante progresista.
Pero en este reparto que se ha hecho hay una mayoría de vocales, diría usted, de talante progresista y la presidencia se deja a alguien de talante conservador, con lo cual el acuerdo parece satisfactorio para todas las partes, la actual mayoría parlamentaria y la actual oposición, bueno, salvo Ciudadanos, que no participa en este asunto. ¿A usted qué le parece que Ciudadanos no
bueno,
participe?
Mire, dice eso de, bueno, si se confirma que esa sea la noticia verdadera y cierta.
Sí, es la información. Sea. Hombre, yo me fío de los compañeros que están firmando la información esta mañana.
Sí, no, vamos a esperar a ver que si se confirma o no por los hechos. No
sí,
digo
sí.
que los periodistas que la hayan firmado no sean, pero en todo caso vamos a esperar si se confirma. En todo caso, usted piense que
sí.
una mayoría de 9 a 11, teniendo la presidencia voto de calidad, al final el que tiene mayoría es los conservadores. En fin, eso no nos llevemos a engaño en caso de empate. En el otro sentido, aunque yo creo que hay que gobernar de forma consensuada este órgano tan complejo y complicado.
Uh-huh.
En el caso de Ciudadanos que no participen, pues en fin, es una posición política que evidentemente hemos de respetar. Creo que es un error. Creo que una fuerza política que aspira a ser un día de gobierno debe de participar en las instituciones. Debe participar en la estudio y en el caso de Ciudadanos,
sí.
que además ha mantenido una posición fluctuante. Porque si hacemos un poco de memoria, vamos al programa electoral, en las últimas elecciones generales,
sí.
Ciudadanos proponía un modelo de consejo similar a la Defensoría del Pueblo, es decir, un presidente con dos adjuntos.
Sí.
Después, cuando pactó, si se acuerda, con el Partido Socialista un documento de gobierno, lo que apostaba era por el sistema de elección parlamentaria de los vocales del Consejo, para finalmente, en su acuerdo con el Partido Popular, designar un acuerdo de elección de vocales corporativa. Entonces, creo que Ciudadanos ha estado eso, con una posición muy fluctuante en este tema, pero lo que es más importante, creo que Ciudadanos debería, en mi opinión, haber participado, sin perjuicio de que respeto su posición, pero creo que una fuerza tan importante como Ciudadanos debería de estar, tener un reflejo institucional en el Consejo del Poder Judicial.
Pero en el fondo veo que usted tiene una posición, no digo igual, pero sí similar en el fondo a Ciudadanos, porque usted apuesta por la elección directa de los vocales por parte de los jueces y Ciudadanos también, con lo cual yo no sé si al final podremos llegar a algún día ese consenso, porque su posición es bien alejada de Ciudadanos, como está usted demostrando, bueno, pero en el fondo piensa lo mismo, ¿no?
Con la posición última de Ciudadanos. Le vuelvo a repetir, con la posición última de Ciudadanos, vale. Porque la anterior era la que está actualmente. Sí. Mire, vamos a ver, aquí lo que no puede ser, y creo que las instituciones tienen que seguir funcionando. Sí. El sistema de elección participan los jueces, seamos prácticos. Participan los jueces en ese sistema de elección, creo que va a haber unos jueces que van a estar presentes en esa institución, y creo que ese sería el momento de decir que, bueno, trabajar por recuperar el prestigio de la justicia que tan gravemente dañada ha resultado en los últimos tiempos. Sí. Creo que el sistema de elección no puede ser el obstáculo para todo lo demás, y desde luego no es la panacea de los problemas de la justicia.
¿Qué quieres preguntar al portavoz de Jueces para la Democracia, Fernando Rayón? A ver.
No, es que había leído este fin de semana una frase suya. Creo que la tengo entrecomillada. La imagen de la justicia está en caída libre.
Sí.
Y esta elección, esta renovación del Consejo General del Poder Judicial palía un poco, empieza a poner las bases para cambiar esta imagen.
Para revertirla. Pues mire, yo creo que hay que dar un margen de confianza a este nuevo Consejo que se está alumbrando ahora. Porque es necesario, es imprescindible recuperar el prestigio de la justicia, porque es que, en fin, si junto con el descrédito de la clase política añadimos el del Poder Judicial, al final no sé lo que nos va a quedar como referente. Y sobre todo, teniendo en cuenta las funciones tan esenciales que cumplen los jueces, que hay que recordarlas, que son el control de los abusos del poder y, por otro lado, garantizar los derechos de los ciudadanos. Creo que en el día a día, los jueces de a pie, los que estamos en los juzgados de primera instancia y en apelación, creo que cumplimos esa función. Creo que hay muchas sentencias, por ejemplo, en las que se dan la razón a los consumidores, en las que hay que todavía volver a recordar que se acudió por un juez de Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y provocó la reforma de la legislación hipotecaria en la materia laboral. Creo que la función que desarrollan los jueces, el perjuicio de que haya errores en el Poder Judicial, como los hay en todos, no hay ningún sistema judicial perfecto, pero creo que en general hay que poner en valor esto, el aspecto positivo, y probablemente situarlo en sus justos términos, los errores que tiene el sistema judicial.
Y vas a preguntar también a nuestro invitado esta mañana, Javier Casqueiro.
Sí, buenas. Yo quería una aclaración, porque le he escuchado ahora y claro, estaba usted diciendo, bueno, en cualquier caso, si esto es así, si este reparto se confirma, en el caso de un empate, el voto de calidad del presidente sería definitivo y tendría, una derivada hacia el lado conservador. Pero claro, si lo que nos están contando es que la mayoría del Consejo, 11 miembros, serían de sesgo progresista, no entiendo por qué, aunque el voto del presidente sea determinante, si al final los vocales elegidos a propuesta del PP serían 9 más el presidente serían 10, la mayoría progresista seguiría siendo 11, siendo mayoría.
No es de 10-10, sino 11-9, con lo cual no hay empate.
No sé por dónde.
Ah, bueno, según que se. Sí, perdone. Sí, tiene. Ah. Tiene, vamos a ver, en el caso ese serían 11-9.
Sí.
Sí, evidentemente.
No hay empate, no hay lugar al empate.
No, perdón, me equivoqué.
Ah, vale.
Me equivoqué,
vale,
sí, vale, sí, pensé. No, lo había pensado de otra manera, efectivamente. Vale. Serían 11-10, con lo cual no se provocaría el empate. Sí, tiene toda la razón.
Victoria, añade algo más.
Buenos días. Mire, quería yo preguntarle, en el momento en que Marchena sea elegido, como parece, presidente del Tribunal Supremo del Consejo, sale de del tribunal que juzgará el proceso. Y entonces, porque era el ponente.
Sí.
Entonces, presidente y ponente, ¿no?
Y ponente.
Sí.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se sustituye a él?
Bueno, pues ahí lo que habrá que hacer primero, habría que nombrar a un presidente de la sala, pero probablemente eso lleve más tiempo y probablemente sea por un acuerdo de, no sé si será de la sala de gobierno del Tribunal Supremo, los que tengan que decidir quién es el que preside ese tribunal.
Pero tendrá que ser sustituido, no solamente como presidente, sí. Sino como miembro del tribunal, ¿no?
Claro. Evidentemente él pasaría a la situación de servicios especiales y, por tanto, no perdería lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional.
¿Y entonces cómo se incorpora, por qué procedimiento se incorpora un nuevo magistrado a ese tribunal que va a juzgar el proceso?
bueno, hay un sistema de, dentro del propio Tribunal Supremo, hay un sistema de sustituciones. En el caso, piénsese, vamos a poner otro caso, piénsese que el señor Marchena, que no sea así, pero que se hubiera puesto enfermo él o el presidente de un tribunal. Sí. En ese caso hay que buscar un sustituto, obviamente. Esto es algo que se produce con cierta frecuencia. Es decir, que por motivos varios, el que preside un tribunal, de repente pues no puede por causas las que sean, hay un sistema de sustitución previsto en el propio funcionamiento del tribunal.
O sea, como por turnos o por sorteo.
Claro. No, son, más bien es por turnos. Que,
que le toque.
Sí, está ya previsto con carácter predeterminado.
O sea, que hay unos suplentes preparados para esto.
Claro, y es un sistema predeterminado de reparto para que no se piense que pueda haber una alteración o una manipulación. Ajá. Sí, manipulación o algo intencionado, obviamente.
La última pregunta, jefe, hasta arriba, a ver.
Sí, ¿sintió usted algo de alivio al ver que este fin de semana las manifestaciones ante el Supremo y en algunas ciudades españolas no eran numerosas, la participación? Lo digo por recuperar la imagen de la justicia.
No, vamos a ver, yo no es que ni sienta alivio, porque lo que me preocupa es que se produzcan esas manifestaciones. Eso es lo que me preocupa. Que de que el que sean más o menos numerosas, no es que sienta alivio. No, porque desde el momento en que haya un grupo de personas concentradas en un tribunal, eso es porque algo funciona mal. Y eso es lo que a mí me preocupa realmente, que pueda haber ese problema, insisto, el daño causado a la imagen de la justicia, que me parece terrible y que va a tener que pasar mucho tiempo para que podamos recuperar esa confianza necesaria de los ciudadanos.
A todo esto, Ignacio González de Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, y termino, están ustedes en huelga el día 19. Hoy se reúnen con la ministra, porque la ventanilla donde ustedes negocian su salario y sus condiciones el trabajo es el Ministerio de Justicia, no el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que de todas maneras nosotros nos vamos a la huelga no por el tema salarial, o por lo menos Juezas y Jueces para Democracia no va a ir por el tema salarial solamente. Y eso creo que es necesario hacer énfasis en ello.
Pero tampoco pasa nada, por ir a la huelga por pedir más salario, tampoco se avergüence usted de pedir más salario.
No, sí, pero es que no es así. En fin, yo puedo entenderlo, pero es que al menos nosotros no es por eso. Sí. Nosotros lo que vamos es por el abandono y la dejadez de la justicia española, pero que no es de este ministerio ni del equipo ministerial anterior del señor Catalá. Esto viene ya de décadas, el abandono en el que se encuentra la justicia. Y ya le digo, yo en el caso concreto mío voy por lo que es el tema de la mejora de la justicia.
Y de momento hay huelga, ¿no? Sí.
Dime, Javier. ¿Sigue habiendo varios sistemas informáticos incompatibles en las comunidades autónomas? ¿O eso se superó ya con el señor Fernández Bermejo, que dijo que lo iba a arreglar?
No, aquí lo que hay que buscar es la interoperabilidad. Eso es el objetivo que buscamos. La interoperabilidad entre todos los sistemas informáticos de las comunidades autónomas.
O sea, que no existe.
Eso es gravísimo.
De momento no.
Es que no existe el mismo.
Es que es gravísimo. Claro. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Gravísimo.
Claro. Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Gracias por atender la llamada Onda de Madrid y estar con nosotros unos minutos en Buenos Días Madrid y analizar la actualidad. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Que le vaya bien. Adiós. Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas. Tenemos encuestas varias a propósito de la actualidad de este día. ¿Algo que alguien quiera rematar algo del asunto de los jueces?
No, de los jueces no. Yo quiero hablar de Carmena y lo que ha pasado esta noche.
Bueno.
Ah, bueno. Pues venga, habla. No me voy a las encuestas entonces. Me las quedo aquí guardadas.
Venga, es un minuto.
Un minuto las encuestas. A ver, tenemos la encuesta de La Razón, que dice que hay empate. Que el PP y Ciudadanos están a dos escaños de la mayoría absoluta y que el PSOE necesitaría la actual mayoría parlamentaria para seguir en el gobierno, incluyendo a los independentistas. Sí. Está la encuesta de La Vanguardia, que deja todo exactamente igual, que el PSOE ganaría, pero que tampoco llegaría exactamente sin el apoyo de los independentistas y seguiría en la oposición el PP y Ciudadanos. Y luego hay una encuesta del Español en Andalucía, que empieza la campaña el viernes. Ciudadanos adelanta al PP. Y se ve en el horizonte una repetición del actual gobierno entre el PSOE con apoyado con Ciudadanos, porque la suma del PP y Ciudadanos se queda a tres escaños de tener la mayoría absoluta entre los dos. También tampoco sumaría el PSOE con Podemos, según esta encuesta. A tres escaños. Así que está más o menos igualado. En un minuto.
No, yo es que desde la experiencia ultrasensorial del CIS. Ya no me atrevo a dar por buenos ningún sondeo. Me parece más adecuado el sondeo de Andalucía, porque está más próximo a las elecciones. Sí. Y yo creo que es se acerca más a la intención del ciudadano que estas otras, que son disparar con pólvora del rey, porque no hay elecciones y puedes decir lo que quieras. yo creo que es bastante sensato pensar que el Partido Socialista puede ganar...
Perdiendo 5 puntos y casi 10 escaños. ¿Eh?
Puede gobernar en coalición.
Sí,
es decir, yo creo que lo que va a pasar, igual me equivoco, pero creo que sí, que va a gobernar el Partido Socialista una vez más con el apoyo de o Podemos o Ciudadanos, porque aunque Ciudadanos haya dicho que no va a apoyar al Partido Socialista, yo lo dejo en duda.
¿Eh? A la espera lo dejas.
A la espera, sí. Y desde luego creo que el Partido Popular no va a alcanzar el gobierno ni con Ciudadanos.
De lo que da por hecho esta encuesta es que se produce una de las que lo que más preocupa en este momento en la dirección del Partido Popular es que Ciudadanos adelante al PP. Eso es letal. Pero no para Juanma Moreno, el presidente del PP en Andalucía, sino que le mete un golpe al proyecto de Casado bastante notable. No sé si es culpa suya que eso ocurra.
Es que el proyecto de Casado quizás no fuera ese, ¿no?
Ya. Bueno, ya, pero es lo que
ya ha hecho.
Ya, pero no.
Pero la factura se la pasa a él, ¿no?
Y difícilmente sustituible.
Él pudo cambiar, pero no tenía tiempo, porque entre otras cosas no sabía cuándo iba a convocar Susana Díaz.
No, y además porque Andalucía es un avispero. Hay 2 partidos populares en cada provincia, a veces 3 incluso.
Sí. Se lo han ganado a pulso, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, además, aunque se ha encontrado, efectivamente, como dice Javier Fernández Arribas, es verdad que Pablo Casado se ha encontrado al candidato prácticamente nominado y, bueno, en pre-campaña electoral. Pero si os fijáis, y es así, el perfil de Juan Manuel Moreno en Andalucía no es un perfil muy diferente al de Pablo Casado, ni mucho menos. Quiero decir que a la hora de pensar, incluso si Juan Manuel Moreno hubiera podido proponer si Pablo Casado hubiera podido proponer en su momento a Juan Manuel Moreno perfectamente.
Pero no lo hubiera hecho.
Si no se hubiera significado antes en apoyo a...
Me refiero a que no lo hubiera hecho, no por los apoyos, sino porque no es un buen candidato. Vamos, yo creo...
El problema es que las alternativas... es malo, Victoria. Es malo porque acuérdate que Juanma Moreno sale de los despachos de Moncloa para ser candidato a la Junta de Andalucía. Y en Andalucía se necesita un candidato que esté a pie de pueblo, de acera, de campo y de lo que haga falta.
Se supone que eso es lo que ha hecho durante estos años, Juan Manuel Moreno, ¿no?
Yo estuve en la campaña aquella hace 4 años y te puedo asegurar que nos pisamos toda Andalucía. Estuve un mes y algo allí con él, siguiendo la campaña electoral, y se pisó bien toda Andalucía. Y desde entonces han pasado 4 años y no ha hecho su trabajo desde entonces. El problema no es...
Andalucía no hay que pisarla, hay que estar allí, pero vamos.
De todas maneras, Pablo Casado insiste en que tienen posibilidades, no de ganar, pero sí de quedar por encima de Ciudadanos, porque tienen, como dice, municipalizado el territorio.
Yo creo que tienen razón.
Muchos alcaldes en muchos pueblos, aunque la mayoría, desde luego, el PSOE, y sobre todo su esperanza es que tienen muchos alcaldes alcaldables en las grandes ciudades.
Es que para mí sería una sorpresa que se ponga Ciudadanos por delante.
La encuesta del Español dice que 2 puntos está por delante.
La he escuchado, sería una sorpresa.
Y luego hay un problema que es tremendo, ¿no? Y no sé, los que llevamos aquí en esta mesa tantos años siguiendo la información política y en Andalucía, casi 40 años del mismo partido, todo un régimen a sus espaldas, y luego la realidad. Yo es que no sé cuántas campañas electorales llevo viviendo en Andalucía en las que el propio Partido Popular se empeña en hacer todo lo posible para fastidiar a su propio candidato.
Claro.
Porque el viernes, cuando estábamos viendo todo esto, recuerdo perfectamente, o sea, no sé si os llamó la atención, una serie de mensajes emitidos desde nuevas generaciones del Partido Popular
calificando
de ratas y de ladrones a la actual presidenta, a todos los expresidentes anteriores, que seguro que podemos estar aquí de acuerdo en que tuvieron o no, ya lo veremos en el juicio, algún tipo de intervención en las irregularidades que se marcan en el caso de Eres. Pero yo no me atrevería jamás llamarle ratas ni ladrones.
No.
Y desde la propia organización de nuevas generaciones en Andalucía, emitiendo ese tipo de mensajes, yo el otro día tuve la oportunidad de hablar con la dirección del PP de Andalucía cuando salió todo esto y estaban en pánico. Es lo que te iba a decir, estaban en pánico porque estaban diciendo ellos, otra vez, o sea, no vale con Tejerina, no vale con la foto de no sé quién, con las botas, no vale con... Es que cada vez que pasa algo hay alguien que tiene que... No nos podrán dejar hacer una campaña aquí diciendo esta señora, la presidenta de la Junta, lo hace mal aquí, lo hace mal allá, la gestión de la sanidad es buena, la educación no es la que debería ser, ¿no? Siempre sale alguien en algún punto de España, especialmente en Cataluña, para emitir algún mensaje, por no hablar, que también fue pavorosa, la intervención del portavoz del PP en el Senado el día de la comparecencia comparecencia de la presidenta de la Junta.
No me acuerdo.
Pues sí, hablando de...
Del gracejo.
Claro, usted, yo es que estaba oyéndolo y no daba crédito. Digo, no puede ser, no puede ser verdad que este señor, en este contexto, con esta precampaña, estaba hablando de qué gracejo tiene la presidenta de la Junta. Sí. Y qué graciosa es, por favor.
Por cierto, que la encuesta, y al hilo del acto de ayer de Vox en Sevilla, que llenó el espacio de exposiciones de Sevilla... la encuesta le da de 0 a 2 escaños a Vox en Andalucía, en el Parlamento andaluz, con un porcentaje de voto estimado de el 4,2%, o sea, muy cerquita de entrar en el Parlamento, de 0 a 2.
Bueno, eso sería una cosa muy interesante, porque eso sería un síntoma de que Vox tiene, y a mí eso me preocupa, tiene público.
El discurso
España.
De ayer en Sevilla era contra la inmigración, fundamentalmente, sí. Además de contra el Partido Socialista, la derecha cobarde y la derecha veleta, como dicen ellos. Pero sobre todo era un discurso
contra
la inmigración.
Ahí lo que le resta al Partido Popular, porque ese 4%, sí. El Partido Popular le puede significar.
Eso directamente
no
es lo que quita el Partido Popular.
Unos restos
sí,
muy
sí, eso es lo que ellos ahora alertan
es tremendo,
de esto.
¿No? Es tremendo pensar que un partido como vos pueda llevar al Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla a más de 3.500 personas. Sí. En la encuesta de La Razón, Fernando, se le da un escaño en las generales incluso.
Sí, en Madrid. Siempre sale en Madrid.
Se sube, casi duplica los datos que tenía el CIGS para vos, la encuesta de La Razón.
Os recordé que en Madrid hay muchas localidades donde tienen bastantes concejales y donde pueden conseguir un escaño y no sería ninguna sorpresa.
Yo si tengo un escaño me parece bien. Es decir, bien que decir que no me alarma nada. Un escaño no es nada.
A mí tampoco me alarma que tengan 3.500 personas que vayan allí a un mitin.
Yo no sé si has estado en muchos eventos en Andalucía del PP.
Lo que me alarma a veces es lo que oigo en esos mítines más
te
bien.
Te digo que yo no he estado en muchos actos en Andalucía del PP con 3.500 personas, ya te lo digo. Y yo...
Bueno, a lo mejor ese es el acto de voz.
Puede ser, claro. el único acto
de voz.
Ahí lo que hay que valorar además es cómo me cuentan que Santiago Abascal ha podido llegar a un acuerdo e integrarse dentro de lo que es el proyecto que está liderando en Europa Steve Bannon, de crear una extrema derecha en Europa, en cada país, y que ahí Vox podría haber conseguido el penetrar
la
ahí
franquicia.
Con lo que eso supone de financiación.
Claro.
Porque no es barato.
No, ni
6.000 personas en Vistalegre,
ni 3.500 en Sevilla. Eso hay que pagarlo, Javier.
O sea, que ahí yo creo que la
inyección hay que pagarlo.
No han ido a pie. No han ido a pie. No vinieron a Madrid tampoco a pie.
Vamos a ver si eran los mismos de Madrid que estaban en Sevilla.
No lo sé.
No lo sabemos.
Esto es un
Pero eso hay que preguntarlo, si son los mismos. Eso hay que preguntar. Seguro que alguien lo sabe. Querías hablar de Rita Maestre y otros 5 concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid: José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaña y Marta Gómez, que se retiran de las primarias de Podemos. Abren un escenario inédito en la plataforma esta que dirige la actual alcaldesa. Se van porque el secretario general de Podemos en Madrid Ciudad, Julio Rodríguez, les estaba relegando
A
los últimos puestos.
Rita Maestre también.
Rita Maestre, quiere decir Irene Maestre. Rita Maestre, primero se van porque Julio Rodríguez, Pablo Iglesias...
General Rodríguez.
El general Rodríguez, sí. Los ha colocado en la cola de la lista.
Claro, que no salían.
Menos a Rita Maestre, que la ha colocado en buena posición. Lo que pasa es que estos señores se van a formar parte de la lista de Carmena, que va a ser una lista personal.
Amiga.
Personal.
O sea, que el problema lo tiene Podemos, no lo tiene el general Rodríguez, no lo tiene Rita Maestre esta mañana.
Claro,
si Rita Maestre sabe que tiene sitio en la lista de Carmena de número 2.
Esto es. Todos ellos.
Todos ellos tienen
o
sitio.
De tres.
Pero yo creo que esto estaba ya previsto desde hace ya algo de tiempo.
No creas.
Que Carmena, si tú ves cuando Carmena anuncia ese proyecto personal,
sí, eso sí lo dijimos.
Ya se contaba con que estos concejales iban a ir en esa lista personalizada.
Y acuérdate, Javier, que dijimos, ya habrá lío con Podemos.
Exacto.
Y ahora resulta que lío con Podemos.
Y han esperado hasta el último minuto.
Hombre, hasta unos minutos antes de cerrar, claro, las primarias de
Podemos.
Lo que cuentan también los compañeros del Mundo en esta información es que, claro, que le llama la atención mucho a estos, digamos, ediles próximos a Carmena, que en Madrid no sea posible que Carmena elija con cierta libertad a su lista y, sin embargo, sí se la haya dejado a Ada Colau en Barcelona.
Claro.
Y ahí la verdad que tienen, bueno, pues parte de razón. Si Podemos es flexible, como prometió Pablo Iglesias a la hora de que Ada Colau pueda pues formar su equipo, lo cual tiene también cierta lógica en la política, en la política local, ¿no?
Pablo Iglesias, ¿cómo va a ser flexible?
Lo que pasa es que efectivamente en las negociaciones el general Rodríguez, como decís vosotros, pues también quiere imponer a su gente, y el problema es que su gente ahora no está en el equipo de Carmena.
Es que el general Rodríguez tiene un problema, y es que no ha ganado ninguna de las elecciones, en las dos elecciones en las que se ha presentado.
Pero es el secretario general de Podemos en Madrid Ciudad.
Pero claro, Pablo Iglesias tiene una deuda personal, yo creo, con este señor. Y entonces le ha colocado como candidato a las elecciones municipales, que me parece un auténtico disparate.
Ya, pero al margen de las deudas, luego está también, lo recuerdan ahí, está el sistema que tú te has dado.
Claro.
Si tú dices, y lo ha recordado este fin de semana el propio Pablo Iglesias varias veces, si tú dices, no, es que en Podemos las cosas funcionan de otra manera.
Sí, y somos
nosotros,
distintos.
Claro, nosotros,
es lo que han dicho ellos.
Claro. Le digo, y entonces en Madrid tú dices, bueno, pues es que ahora les están reprochando a estos concejales que tengan miedo a presentarse a las primarias, cuando todos sabemos lo que pasa cuando un partido como Podemos te presenta a las primarias y no estás en sintonía con la dirección. Que se lo pregunten a Carolina Bescansa, que se lo pregunten a Íñigo Errejón.
Sí. Entonces, ahí va yo. Es que en Madrid hay una segunda derivada previa, que ha sido todo el proceso para tener el candidato a la Comunidad de Madrid, que bueno, provocó la dimisión fulminante por ella misma de Leonor Ruiz Huerta como portavoz en la Asamblea.
Sí, pero,
y renunciando. ¿Por qué? Porque se había impuesto por dedo
a
Íñigo Errejón, y Íñigo Errejón se estaba peleando a fondo para poder colocar a su gente con el general.
Pero yo creo que en esta batalla pierde Podemos y gana Carmena, ¿eh?
Pero es que siempre pasa lo mismo. Sí. Es decir, en algunos momentos les interesa las primarias, y luego en Andalucía, cuando saben que pierden las primarias, no les interesa las primarias.
Si es que las primarias son un peligro. Lo tengo dicho mucho tiempo.
Sí, pero es decir, la coherencia es muy importante. Lo que pasa que, bueno, Pablo...
Eso piensa en Sáenz de Santa María y de Cospedal, que son un peligro las primarias.
Victoria, lo que le pasa es que es una clásica en esto de...
Sí.
Es una clásica en todos los sentidos de la palabra.
Sí.
Para bien, por supuesto.
La clave de todo esto es la que comentaba Javier. Si Carmena se presenta, que ya le ha costado mucho, ella hace su lista y se la tienen que respetar, y Podemos no quiere respetarla.
Y no le importan las primarias, como no le importa ningún partido.
A ver, ahí hay que matizar un poquito las cosas. Yo entiendo perfectamente que si Carmena se presenta, Podemos quiere, y además en las encuestas está contrastado que tiene un tirón añadido, tenga también influencia sobre su lista. Pero Carmena no se presenta ajena al mundo mundial, como
eso
diría
que sí,
Victoria, que le gusta mucho estas expresiones.
Dijo que sí.
Hoy estoy con Victoria ahí.
Pero ya dijo que sí.
Sí,
que
pero
ya...
quiero decir que tú te presentas con un partido y el partido tendrá algo que decir también, Fernando. Yo también entiendo al general Rodríguez en parte.
No,
es decir, oiga...
Bueno, yo no, pero...
quiero entender que el partido diga, oiga... usted tiene un tirón, usted tiene determinadas personas que quiere...
Para
eso se abre una negociación. Las negociaciones, cuando se abren entre el partido y la candidata, no se abren para que uno imponga todo, se abren para poder negociar.
Julio Rodríguez no tiene, que se sepa, ningún tirón conocido.
Pero Podemos tiene una
infraestructura, todo el mando de Argemá.
Ahí todo suma, ¿no?
Está entrando en este estudio José María del Toro. Vamos a hablar de asuntos serios ahora.
A ver.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, somos más deporte,
Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A la una, el partido de la una en Onda Madrid. ¿Qué tal, José María del Toro? ¿Cómo lo llevas, hombre?
Muy buenos días, Juan Pablo. Bien, ¿y tú?
Está la liga más apretada que las encuestas.
Eso es, eso es. Y aquí no hay cocina ni CIS. No, no. Aquí simplemente tenemos puntos.
Y VAR.
Y VAR, exacto.
Y tenemos VAR.
El VAR con V en este caso,
sí,
¿eh?
Sí, señor.
Que le trae a mal traer a más de uno, por
sí,
lo que
sí,
te digo,
aquí
¿no?
A los de Bilbao están un poco renqueantes con el VAR.
Es tu victoria, ya sabía yo que volvíamos
a ver, yo sí
minuto 93.
A ver si
escucha.
Vamos a ver.
Minuto 93. Marca el Atlético de Madrid y el árbitro anula el gol. Pero como ahora hay un sistema de mirarlo en la pantalla,
sí,
que hay unos árbitros mirándolo, pues no era fuera de juego y dieron gol.
Ah, muy bien, está muy bien.
O sea, en el plan clásico que diría Casqueiro, el plan clásico tenéis? No hubiera marcado el Atlético de Madrid.
Lo mejor es Raúl García, que estaba despistado y reclamando fuera de juego y era él el que...
Pero es que en realidad pensaba que estaba atacando, es que se equivocó.
El subconsciente que le traicionó.
Bueno, lo importante,
todavía.
El Madrid que se engancha a la Liga.
El Madrid se engancha, sí, porque está a 4 puntos. La clasificación, la verdad, es que esta liga es la más divertida de los últimos años, ¿eh? Barça 24, Sevilla Atlético de Madrid y Alavés 23, Español 21, Real Madrid 20. Los 6 primeros están en 4 puntos y están perdiendo muchísimos puntos los de arriba, mucho más de lo habitual. Victoria del Madrid 2-4 en Vigo. Solari ha firmado ya hasta final de temporada.
Le han hecho fijo ya.
Sí, exactamente.
Ah, han hecho fijo.
Entre comillas.
Han hecho fijo, ya no está temporal.
Historia. Estaba mucho, temporal y ahora está fijo, gracias a Benzema, que dice hoy los diarios, ¿no?
Sí, sí.
Jugadores como Odriozola y Courtois volvieron a respaldarle públicamente ayer y también Butragueño en el palco. Lo cierto es que lleva 4 partidos, 4 victorias, 15 goles a favor, 2 en contra. Así que de momento hasta final de temporada y Dios dirá. Y Dios dirá, porque los resultados ya sabes que siempre mandan en todo. Espectacular partido de Karim Benzema, control de mago en el 0-1, jugada enorme con disparo final al larguero en el 5 de la segunda parte, y en el 0-2, gran jugada que acaba en propia puerta de Cabral, aunque el gol realmente en puridad sería suyo. Sergio Ramos volvió a marcar a Lopanenka, y Ceballos, que jugó como medio centro, cerró la cuenta con otro golazo. Por cierto, Isco, 4º partido consecutivo en el banquillo. Esto ya es tendencia, no es casualidad. Lucas Vázquez por delante de Isco y Asensio en la mente de Solari. Y lo peor, las lesiones. Casemiro, Reguilón, Nacho y Bale, todos lesionados. Y
parecen
tienes...
el Atleti.
Exactamente. Y especial mala pinta tiene lo de Nacho. Habrá que estar pendientes,
sí, ¿no?
Pero se habla de una lesión que puede ser de cierta gravedad. Esperaremos todavía,
vaya,
pero... es lo que peor pinta tiene en este momento. Nacho, que recordemos, no estaba convocado con la selección española, sí, para el partido del próximo jueves y el del domingo. Se concentra hoy la selección a 1:30 de la tarde en Las Rozas. Así que como el Madrid gana y el Barça pierde 3-4 frente al Betis...
No se lo recuerde mucho a Casqueiro, que lo lleva fatal aquí. Javier Casqueiro lo lleva fatal lo del Barça.
Vaya.
Es curioso lo del Barça, ¿eh? Sí. Sin Messi le gana 2-0 al Inter, 5-1 al Real Madrid. Juega un buen partido en Milán. Vuelve Messi y pierde contra el Betis. Y pierde además con toda justicia, porque el Betis ayer fue mejor e incluso pudo marcar más goles. Hay una sangría clara en defensa del Barça, ¿eh? Ha recibido 18 goles el Barça. Solo hay 4 equipos que han recibido más. Levante, Celta, Rayo y Huesca. ¿Qué quiere decir eso? Que sus números en defensa son de equipo de descenso en este momento. Y por eso ha perdido tantos puntos como ha perdido, a pesar de lo cual es el líder. El Atlético, tú lo recordabas, ganó a la Heroica, al Atleti 3-2, gol de Godín, el gol del Cojo en el minuto 92.
Pero vamos, ¿y Cojo que estaba?
Qué alegrón te llevaste, ¿eh?
Vaya.
¿Eh?
Vaya.
Primero el gol de Rodri,
un
luego el gol de Godín.
Diferido, ¿eh?
Totalmente. No, es que sabes lo bueno de eso, que celebras el gol 2 veces. Es que lo celebras 2 veces.
Es celebrar tus interruptus, más bien, aquello, ¿no?
Bueno. Tú veas que lío allí todo el mundo mirando a ver qué dice.
¿Qué semana?
Se para todo el mundo diciendo, a ver qué dice el de la tele.
Y estáis sin centrales de nuevo, pero sin ninguno, ¿eh? Jiménez, Lucas, Savic y Godín. Y Godín todos lesionados. Y Godín descartado para el partido frente al Barça. Recordemos que hay parón y después viene el Barça. Al Metropolitano, Godín dijo al final final del partido, que tiene para 3 o 4 semanas. Puede ser, yo creo que Jiménez o Lucas tal vez podrían llegar al partido, tal vez Savic, pero Godín desde luego está descartado. Rakitic, por cierto, vio la quinta y tampoco juega frente al Atlético. Ahí tenéis un pequeño consuelo.
Bueno, así se equilibra un poco la cosa, porque está empezando a preocuparme. Ya tiene que bajar yo.
El Rayo empató con el Villarreal, 2-2. Insuficiente empate para lo que necesita. El Getafe perdió en casa 0-1 contra el Valencia y el Leganés empató a 0 en Gerona. Y en segunda, el Alcorcón, colíder con 27 puntos, igualado con el Granada. Ganó 0-1 al Lugo y el Rayo Majadahonda, con 2 golazos de Aitor Ruibal y Aitor García, le ganó 2-0 al Almería y está 5 puntos por encima del descenso. En el superclásico de la Copa Libertadores, empate a 2 entre Boca y River. Así que todo queda para el partido de vuelta del próximo día 24.
¿Cómo se toman los argentinos el fútbol? Estuve viendo un rato. Cuando marcó Boca el 2-1, es que 65.000 tipos cantando lo mismo a la vez, niños, mayores, mujeres, se movía el estadio, era una cosa sobrecogedora. Pero en fin, que supongo que dentro de 15 días en el Monumental de River habrá 90.000 allí metidos, porque es que no dejan ir a las aficiones contrarias,
no,
para por razones de seguridad, para evitar muertos, porque es que directamente es eso, muertos.
Sí, hay problemas graves siempre. Sí. Lo curioso del caso es que en el partido de vuelta, River tiene tanta ilusión por ganar el título como miedo por perderlo, porque lo perderías en tu casa.
Claro.
Y la final de la Copa Libertadores, que es como la Copa de Europa, pero aquí en Europa. Así Fíjate. Que sería una cosa histórica, absolutamente histórica.
Pero juega mejor al fútbol River que Boca, ¿eh? Juega sí. bastante mejor.
Pero tiene pegada a Boca, ¿eh? Tiene pegada a Boca arriba y ahí... Además, sabes que los goles aquí fuera de casa da igual. Es decir, el empate a uno te conduce a la prórroga. No importa si marcas
no hay doble valor goles, ni nada, ¿no?
No hay doble valor. Fuera del fútbol, España cerró con 6 medallas su participación en el Mundial de Karate, 1 oro, 3 platas y 2 bronces. En baloncesto, el Real Madrid le ganó al Fuenlabrada por 15 puntos y Estudiantes perdió en Zaragoza por 6. Barcelona y Real Madrid comparten el liderato. Y en Fórmula 1, en Brasil, ganó Hamilton y la imagen la dejó Verstappen, que acabó empujando a Ocon porque estaba muy enfadado por haberle sacado de la pista cuando podía haber ganado.
Le empujó luego después, cuando se bajaron del coche.
Sí, le metió un empujón y si no le separan, no sé yo.
Tú fíjate.
Porque estaba muy cabreado con Ocon. Así que de todo eso hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1, obviamente hoy con muchísima información, muchísima resaca del fin de semana.
Casi tienes que llamar a la Consejería de Sanidad para que tengan el parte médico del Madrid del Atleti.
Pues o sea, sí,
llama
sí,
a un
sí.
médico que te lo vayan explicando.
Y te enviamos para un ratito.
Pero vamos, para un rato. Que tengas un buen día y un buen programa a la 1, el partido de la 1, Onda Madrid, José.
Gracias,
María.
Juan Pablo, hasta luego.
Aquí dejamos esta tertulia que tenemos que recoger, que ya es hora, Victoria Prego. Hasta el próximo día. Muchas gracias, como
hasta
siempre,
lunes.
Victoria. Adiós, Javier Casqueiro, que vaya
Muchas
bien, que tenga buen lunes.
Días.
Lo mismo te digo, Fernando Rayón.
Buenos
querido.
Días.
Cuídate mucho. Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Hasta mañana, buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Ali del Valle.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 p.m. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Buenos días, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
¿Cómo va el día?
Pues va muy bien, con sí. el cielo encapotado, ¿quién lo desencapotará? Este día no se desencapota.
¿Ah, sí? ¿No?
No.
¿Y mañana? Pero no hay veranillo, no estamos en un veranillo.
En el veranillo de San Martín, día Hombre. 11 de noviembre, que se ha retrasado un poquito.
¿Y entonces el veranillo en qué consiste?
El veranillo consiste en que suban las temperaturas y en que no llueva. Así que eso será mañana, se nos retrasa un poquito. Mañana, atención, mañana 19 grados y sol, pero
19
hoy,
grados y sol. ¿Y hoy?
Cuidado, que va a cambiar drásticamente, porque hoy vamos a tener 14 grados y descienden las máximas Ya sabes, a partir del mediodía en torno a 14 grados en Madrid, pero no hay que guardar el paraguas porque nos puede sorprender un chubasquito. No va a llover mucho, pero sí que un chubasquito nos puede caer en cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
¿El resto de la semana qué pinta tiene?
Así, el resto de la
en
semana,
general, en trazo grueso, como si hicieras un graffiti.
Un día que sí, un día que no, pero los chubasquitos están garantizados. Mañana no, el miércoles por la mañana tampoco. Por la tarde pueden regresar las lluvias, lo iremos viendo mañana.
O sea, semana intermitente, ahora sí, ahora semana. No.
Semana intermitente como una montaña rusa, para arriba y para abajo. Verano, no, otoño. Mañana verano, pero luego ya otoño.
Otoño, ¿vale? Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Miñambres. Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo comienzas la semana entrante?
Pues mira, con ganas.
A saber.
¿Para qué te voy a engañar?
Hasta la una que contamos.
Pues mira, si te digo que tengo en las manos un libro que se llama Vida y muerte de Federico García Lorca, ¿quién dirías tú que es el autor?
Gibson, seguro.
Sí, señor. Bueno, pues Ian Gibson va a estar con nosotros en este estudio en unos minutos. Vamos a hablar mucho de música hoy, porque hay un estudio que dice que cuando cantas en el coche, la cosa va mejor.
Vale.
Descargas agresividad, todas estas cosas. ¿Qué, ¿qué cantas tú en el coche?
No, yo nada. Yo
pero,
tengo en el coche voy pensando
verdad,
en lo que tengo que hacer aquí en la radio. No.
Intento todos los días dar una imagen tuya de hombre,
yo
no sé.
Canto el himno del Atleti, pero cuando estamos 65.000
a la bueno,
vez,
bueno.
Que disimulo, que no se me oye cantar, canto fatal.
Bueno, pues vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten hoy qué cantan ellos en el coche.
Sí.
Y luego digo que vamos a tener mucha música porque en nuestra sección ¿Qué pasó con? Vamos a hacer un repaso a la historia del cuplé con Olga María Ramos. No bueno. Puede ser otra.
Pues que tengas un buen día hasta la una en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Eso intentaremos.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Que pase un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.